El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, pues muy bienvenidos a todos los internautas de Colombia y del mundo que hoy nos acompañan en Planeta Sostenible. Bienvenidos a este programa, su programa de sostenibilidad, Planeta Sostenible, una iniciativa del Pacto Global Red Colombia de Naciones Unidas y de la emisora de mi muy querida Universidad del Rosario. Les habla Víctor Malagón y tengo la suerte de ser profesor, haber sido conciliario de la Universidad del Rosario, pero también de haber sido fundador y miembro del Consejo Directivo del Pacto Global. Y el programa de hoy nos convoca y nos emociona especialmente, porque hace parte de una temporada que le hemos dedicado a los grandes CEOs del país. Y cuando uno dice CEOs a veces se confunde, porque al final es una sigla de una palabra, de un término en inglés que es Chief Executive Officer, que traduce al español como gerente general o director ejecutivo, y se usa para hacer referencia a las personas que ocupan los puestos directivos de más alta jerarquía en una organización, los tomadores de decisiones, los grandes responsables de las empresas y de las organizaciones en Colombia. Y a través de esta temporada de CEOs buscamos inspirar para conectar negocio con los ODS, como es el objetivo de nuestro programa. Y por eso quiero saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo, a mi gran amigo y a mi maestro en estos temas de responsabilidad, doctor Ramiro Santa. Bienvenido, Ramiro.
Hola, Víctor Hugo. Hola, Elizabeth. Todos los de la mesa, muy buenos días. Y a los internautas, muy buenos días. Hoy creo que tenemos una invitada muy especial de un negocio muy especial.
Una invitada de lujo, Ramiro, una invitada de lujo para nuestro programa de hoy, pero también quiero saludar a Carlos Castro Macea, desde el Caribe colombiano, nuestro aliado en Cartagena de Indias. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por la invitación, Víctor. Yo feliz de estar acá y con mucha expectativa de presentarles a esta invitada que, la verdad, va a aportar mucho sobre temas de liderazgo, así que con mucha expectativa y con ganas de que este programa sea maravilloso como siempre.
Gracias a ti, Carlos, siempre por tu entusiasmo y tu acompañamiento. Saludar a Nelson Duarte, que hace siempre posible nuestra producción, a Juan Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, a Ángela María Gómez, que está hoy en el exterior, en los Estados Unidos, directora de Planeta Sostenible. Gracias por hacerlo posible. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.co, pero también pueden encontrar todos los programas en la página institucional de la red del Pacto Global, www.pactoglobal-colombia.org, y a través de todas las plataformas digitales en donde hay disponible este contenido de Planeta Sostenible. Y antes de presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, vamos, querido Nelson, con la sección Pacto Global por el Planeta.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that.
Pues yo les tengo que confesar, queridos amigos, que no solamente me emociona estar en la emisora de mi universidad, de mi muy querido Pacto Global, sino que la invitada de hoy tiene un contenido muy, muy, muy especial. y para mí un significado también muy especial, una persona que he admirado, con quien he trabajado, que demuestra el liderazgo de la mujer a través de muchas organizaciones y que hoy, como decía Ramiro, dirige una organización de enorme impacto para la creación de valor en nuestra sociedad, y ella es Elizabeth Acuña. Elizabeth Acuña es abogada cum laude de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una santandereana maravillosa, y es también egresada de nuestra querida Universidad del Rosario de la especialización en Derecho Administrativo. Y antes de aceptar su actual posición como directora ejecutiva, como CEO de Acovedi, que es la Asociación Colombiana de Venta Directa, sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, trabajó durante más de 13 años en una firma multinacional americana que es Amway, en donde se desempeñó como gerente de asuntos corporativos para Colombia y durante los últimos 4 años como gerente legal para Latinoamérica. También trabajó en la Alcaldía de Bucaramanga, ocupando varios cargos, entre ellos la Secretaría de Desarrollo Social, y fue alcaldesa encargada de esa ciudad. También fue gerente de asuntos institucionales del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Su experiencia laboral le ha permitido conocer e involucrarse de manera directa con los temas del sector de venta directa y con la industria en general, y me consta, como miembro de la ANDI, que ha sido una gran líder en la formalización, comprensión y apropiación del modelo de venta directa en nuestro país. Pero además, es un ser humano maravilloso. Bienvenida, Elizabeth Acuña, a Planeta Sostenible.
Víctor, muchísimas gracias por esa bienvenida. No sabes la felicidad y la emoción de estar aquí en este programa con personas tan lindas y tan especiales como tú. Tengo que ser muy recíproca con ese sentimiento de admiración y de respeto por todo tu trabajo también. Yo feliz de compartir no solo en espacios de trabajo, sino en estos espacios de comunicación, de gestión social, de responsabilidad social, como que estás haciendo a través de este programa y con todo tu equipo de trabajo. Entonces, muchísimas gracias por esa presentación y la felicidad es mía hoy por estar aquí acompañándote y por ser invitada en tu programa.
Bienvenida, querida Elizabeth. Muy honrados de que estés aquí. Yo le quiero dar la palabra a Ramiro Santa para que te formule la primera pregunta.
Bueno, no, pues sabiendo que esta es una organización tan importante, pero a la misma vez tan diversa y con tantas aristas y tanta gente, ¿cómo defines la palabra liderazgo y qué debe buscar un líder desde esa dimensión?
Ramiro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que el liderazgo ha venido cambiando a lo largo de los años. Yo creo que, digamos, las escuelas de nuestros papás y de nuestros abuelos solían tener o experimentar un liderazgo donde era como era mucho de hacer caso, un poquito temerosos quizás de contradecir a esa persona que en teoría era el líder o el que estaba dirigiendo, bien sea la compañía o las estrategias o los programas. Entonces, esa era como la escuela antigua, pero yo creo que en este momento el liderazgo tiene que ser más participativo desde el punto de vista de escuchar a los equipos, de entender que todos tenemos habilidades distintas, necesidades distintas, pero que cuando se logra enfocar a ese grupo y a esa gente, a ese equipo, a un mismo punto de llegada, cuando ese foco se logra tener, los esfuerzos en medio de la diferencia nos van a llevar a lograr esa meta, a cumplir esas metas. Pero como equipo, en medio de las diferencias, nuevamente lo menciono, y hablo tanto de mujeres como de hombres, y también de habilidades, y se me hace súper clave que estemos en ese punto de liderazgo, en donde todos aportamos la fortaleza que tenemos, siempre buscando el mismo fin y lograr la misma meta. En este sector, el liderazgo lo llevan definitivamente ni siquiera las compañías, son las personas que se dedican a la actividad, son emprendedores por naturaleza, son personas que son líderes innatos, que a veces ingresan a este tipo de negocios sin saber que tienen esas habilidades, empiezan a descubrirlo en medio del desarrollo de sus negocios. Entonces, esta actividad es tan linda porque lleva implícito ese liderazgo del sector.
Maravillosa aproximación, Elizabeth, de liderazgo en medio de la diferencia y la diversidad tan importante y tan necesaria hoy por hoy en nuestro país. Carlos Castro, adelante con tu pregunta.
Elizabeth, o sea, lo complejo que significa emprender en nuestro país. A mí me gustaría, digamos, entender lo que tiene que ver con esa creación de la empresa. O sea, ¿qué sacó Obedi y cómo fue ese proceso de creación desde sus orígenes hasta lo que ha sido el día de hoy? Me gustaría entender un poco todo ese proceso.
Claro que sí. Entonces empiezo por contarte. ACOBEDI es la Asociación Colombiana de Venta Directa. Nosotros tenemos en Colombia más de 25 años de haberse formado. Esta agremiación surgió como una inquietud de unas poquitas empresas que existían en esa época. Entre ellas, pues, como mencionaba Víctor, Amway fue una de las primeras compañías de venta directa que llegó al mercado. Pero con otras compañías también locales decidieron crear la asociación como una manera de unir a estas empresas dedicadas a la actividad y, por supuesto, fortalecer la actividad, no solo de cara a las empresas, sino de cara a los consumidores, de cara a los vendedores independientes o distribuidores que estaban interesados en desarrollar un negocio a través de la oportunidad de la reventa de productos que les daban estas compañías. Entonces, esta asociación nace de esa forma. Y a lo largo de estos 25 años hemos logrado un crecimiento permanente, no solo en el número de compañías. En este momento somos 28 compañías las que hacemos parte de la agremiación, y con algunas, digamos, que están muy interesadas en formar. Entonces, siempre venimos incrementando el número de empresas, pero también el número de personas dedicadas a esta oportunidad de negocio. El emprendimiento, como tú mencionas, no siempre es tan sencillo. Cuando uno habla de emprender, creo que lo primero que se le viene a la mente a las personas es alguien que puso un local y de pronto tiene uno o dos empleados y eso se entiende como emprendimiento en frío. Pero consideramos nosotros, y es mi opinión, que el emprendimiento tiene muchas variables y puede ser de muchas maneras. Entonces, el emprendimiento en nuestro caso es esa persona que se vincula con alguno de nuestros afiliados y decide empezar a comprar y a revender productos. Entonces, nuestros afiliados lo componen compañías nacionales, compañías extranjeras. De hecho, tanto las nacionales como las extranjeras, ya hay muchas multinacionales. Entonces, te voy a poner ejemplos. Está Nova Venta, Herbalife, Jambal, Natura, Belcorp, Línea Directa, Dolce. Son muchas compañías que te ofrecen la posibilidad de comprar productos a un precio con descuento y venderlo al consumidor final a un precio, pues, de consumidor final, lo que te genera a ti un ingreso adicional o una diferencia que se convierte en tu ingreso adicional. Eso para el caso de las compañías de venta plana. Y si hablamos del modelo multinivel que hace parte del sector de venta directa, en esas compañías no solo vas a ganar por esa comercialización, sino también por el desarrollo de los grupos. Entonces, cuando yo tengo más gente en mi grupo que está comprando y revendiendo productos, también yo empiezo a generar ingresos adicionales con esos diferenciales de mi trabajo en equipo como líder. Es importantísimo tener claro que este emprendimiento está enmarcado en la ley, es totalmente transparente, totalmente ético y legal, y que aquí a nadie se le paga por inscribir personas, como pasa en esos esquemas fraudulentos y esquemas fraudulentos. Aquí solamente se reconocen beneficios económicos por la productividad, porque las personas realmente compren y revendan los excelentes productos que ofrecen nuestras empresas. Entonces, esa es una nueva modalidad de emprendimiento que no te obliga a tener una tienda o un local físico. No te exige tener incluso pues empleados, porque no lo necesitas, sino que va a depender del tiempo que tú le dedicas, de las metas que tú quieres alcanzar, del crecimiento que tú quieras tener. Entonces, es un emprendimiento muy sencillo, con la comercialización de productos que son de excelente calidad y que están respaldados por compañías muy importantes a nivel Colombia y a nivel mundial.
Muy importante, Elizabeth, eso que le estás contando a nuestros oyentes, y yo quiero insistir un poquito en ello. Tú has mencionado algunos esquemas fraudulentos. Yo siento que a veces hay un desconocimiento sobre el sector de las ventas directas y la gente genera algún tipo de resistencia o de falta de conocimiento sobre el impacto positivo de ese sector. Yo quiero preguntarte cómo se conecta la estrategia de las empresas de venta directa y por supuesto de la Asociación Colombiana con esos temas de sostenibilidad en la creación de empleo, en el cumplimiento de la ley, en la participación de mujeres, en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Es bien importante que nuestros internautas entiendan el impacto positivo de estas empresas del sector de ventas directas.
Víctor, tienes toda la razón. Yo creo que desafortunadamente en el sector de venta directa está el modelo de comercialización multinivel, que es un modelo tan bonito, tan interesante, tan fácil de construir porque no te exige a ti una inversión, digamos, en infraestructura ni nada por el estilo. Pero que al final de cuentas las compañías o los esquemas fraudulentos han querido tomar ventaja y quizás pretender parecerse a lo que es un modelo multinivel, cosa que nunca logran porque hay unas diferencias muy claras. Entonces, por ejemplo, el hecho de que a ti te ofrezca que te van a dar una comisión, que te van a generar ganancias solo por inscribir personas en una empresa, eso ya es una alerta grandísima de que el negocio no es legal y que seguramente es un esquema fraudulento. O sea, eso como primera alerta. Pero en ese trabajo que está muy relacionado a lo que mencionas de ser un sector sostenible, de ser un sector legal, se ha venido trabajando de la mano hace muchos años con las entidades de control y con el gobierno. Ustedes recordarán nuestro trágico episodio del capítulo de MG en la vida de los colombianos. Esto fue un suceso que creo que le marcó la vida a mucha gente para mal, porque mucha gente quedó endeudada, quedó quebrada, gracias a esa estafa que le prometía a la gente rentabilidades y ganancias exorbitantes por traer más gente y por incluir más gente y por aportar unos dineros en unas inversiones que al final siempre terminan reventando. Con ocasión de ese mal suceso, en Colombia surgió el interés por parte de una congresista, Cecilia López, que en paz descansa además, de crear una ley que protegiera a la gente de caer en manos de esquemas fraudulentos. Desde ese momento, la asociación y las empresas empezamos a trabajar de la mano con esta congresista y con muchos otros congresistas que al final terminaron involucrados en la aprobación de esta ley, para construir una ley que dejara muy en claro qué son los modelos multinivel como comercialización de la venta directa y cuál iba a ser su regulación. Entonces se construyó una ley hermosísima, que es la ley 1703 del 2013, después de esa ley se designó como el ente de vigilancia de la superintendencia de sociedades. Con ellos también hemos seguido trabajando durante todos estos años en buscar proteger de nuevo el sector, las empresas, los consumidores, las personas que se dedican a esta actividad, para que sea realmente reconocido como lo que es: una oportunidad de negocio, de generar ingresos adicionales, de aportarle a las familias económicamente, profesional y personalmente crecimiento, enmarcado en una norma que protege la actividad de todos los jugadores de esta actividad. Entonces, somos de hecho el único país en América que tiene una ley nacional que protege la actividad multinivel de cara a las empresas, consumidores y vendedores independientes. Es un logro importantísimo de la asociación, de las compañías, y por supuesto el gobierno nacional que se interesó por digamos, ajustar este modelo de negocio. En esa ley hay un tema muy importante, Víctor, que creo que es clave que le compartamos a los oyentes. Explícitamente la ley prohíbe que cualquier compañía multinivel en Colombia incluya en su portafolio de productos o servicios cualquier cosa relacionada con finanzas o que pueda estar vigilada por la superintendencia bancaria o la superintendencia financiera. Es decir, cero criptomonedas, cero inversiones, cualquier cosa que una persona te diga: es que estoy en un multinivel que es para hacer inversiones en criptomonedas o para hacer inversiones en bolsas o forex, está prohibido en Colombia. No puede existir. De hecho, el año pasado logramos con la Superintendencia de Sociedades que se emitiera una resolución que prohibió la promoción del negocio Omega Pro en Colombia a unas personas que estaban promoviéndolo, porque es ilegal, porque no es una actividad lícita en el país. Entonces, esa otra alerta, porque la ley específicamente la contempla, es cuando a ti te prestan un modelo, un negocio multinivel, en donde vas a tener que invertir dinero, eso es ilegal. Ya, de entrada, tienes que entender que es ilegal. Esa es otra alerta para evitar que pasen situaciones como las que están sucediendo con ese tipo de negocios. Y ahí tenemos un reto importante, no es solamente de Colombia, o sea, es un reto a nivel mundial, y es que todo se volvió virtual. Entonces la virtualidad es muy chévere para ciertas cosas, nos acerca de alguna manera, pero nos pone en riesgo porque las entidades de control, hablemos de las superintendencias, incluso la industria de comercio que vigila todo lo relacionado al estatuto del consumidor, cuando no tienen a dónde llegar a supervisar, pues les queda muy difícil. Entonces estos negocios se volvieron en internet. No tienen oficina física, no son constituidos legalmente en el país, no tienen un call center que atienda a sus consumidores o a alguien que quiera presentar una queja o que simplemente quiera entender un poco más de sus productos, pues sencillamente no existen. Entonces se vuelve un reto ese tema de la virtualidad en ese sentido cuando las promesas son etéreas como lo es el mundo virtual. Entonces esa es otra alerta y yo pues invito a la gente a que seamos muy cuidadosos, que cuando queramos empezar en esta actividad, cuando estemos pensando en invertir algo de nuestro dinero, como te mencionaba, en la venta directa, tú no tienes que invertir grandes sumas de dinero para avanzar en este negocio y para ser realmente exitoso. Pero si eventualmente, no sé, tienes 100 mil pesos que quieres ver cómo los pones a rendir, hay que tener mucho cuidado con esas promesas de inversiones en plataformas, porque la experiencia y la realidad nos están llevando a demostrar todos los días que no son negocios lícitos ni serios y que eventualmente vas a terminar perdiendo el dinero.
Maravillosa esta explicación, Elizabeth. Muy útil, muy pedagógica para nuestros oyentes, para que nos quitemos de la cabeza algunos mitos, para que entendamos qué es el modelo de venta directa, para que sepamos diferenciar cuáles son plataformas o propuestas fraudulentas de negocios que son grandes generadores de empleo, negocios formales y negocios legales, como tú lo has mencionado. Gracias por esa explicación, y sobre todo en un país en el que hablamos tanto de emprendimiento, ver el escenario de la venta directa como un emprendimiento es maravilloso. Adelante, Ramiro Santos.
Elizabeth, en este escenario que tú nos has planteado, donde hay derechos y deberes, muchas veces, y tú teniendo una red tan importante y tan realmente gigante en Colombia, muchas veces olvidamos los deberes y le exigimos siempre a las empresas o al gobierno como si la responsabilidad fuera de los otros, en términos de ser sostenibles y no en el de cada uno. ¿Cuál crees tú que debe ser nuestros deberes para corresponder a esos derechos en el escenario de cumplir con la agenda 2030 de sostenibilidad? Y hago esta pregunta porque tú eres una persona que realmente eres experta en estos temas, entonces por eso te hago esta pregunta tan gorda.
Me encanta que me reten con esas preguntas. Pero mira, además me está tener la oportunidad de hablar de una cosa muy linda y de un compromiso muy lindo que tienen todos los que afiliados. Nosotros, además de ser compañías que están legalmente constituidas en el país, que cumplimos con la normativa, que vamos incluso más allá, y te lo menciono por lo siguiente, decidieron nuestros 28 afiliados, que íbamos a hacer obligatoria la certificación en el Código de Ética de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa. Entonces te voy a contextualizar un poquito de qué te estoy hablando. Nosotros como Asociación Colombiana de Venta Directa estamos regulados, digamos que estamos bajo la sombrilla de la Federación Mundial, y esta Federación Mundial de Asociaciones recoge a todas las demás asociaciones de Latinoamérica y del mundo en general. Somos más de 80 de esas a nivel mundial, más de 120, perdón, a nivel mundial. Y en Colombia, a partir de este año, se aprobó por estatutos y fue decisión y voluntad de las empresas que sea un requisito para los nuevos afiliados que quieran ingresar la certificación del Código de Ética. Es un tema voluntario, no nos toca. Lo que nos impone la ley ya lo hacemos, Y somos felices de cumplir con esas normas y de cumplir con lo que la Superintendencia de Sociedades en términos de modelos multinivel nos requiere todos los años. Ellos hacen una revisión anual, tenemos que enviar un reporte, con todo el gusto lo hacemos, porque estamos seguros que solo haciéndolo así garantizamos la sostenibilidad de la que tú estás hablando. Entonces, esa certificación del código de ética involucra a todos los jugadores. Entonces, hay compromisos, como tú mencionas, deberes de las compañías, deberes de los distribuidores o vendedores independientes, en donde la compañía se compromete a llevar esos mensajes a las personas que están realizando la actividad y también incluso a los consumidores. Yo creo que cuando existen pautas éticas que no son porque tocan, sino porque queremos tener ese compromiso de transparencia, todo fluye más bonito, todo es más chévere. Es decir, uno yo creo que esa satisfacción que cada ser humano siente de estar haciendo lo correcto, no porque le toca, sino porque así debe ser, no se compara con nada. Y es el mensaje que las empresas y que obviamente desde la asociación tratamos de implantarle a las personas que se dedican a esta actividad, es no aprovecharse de los beneficios, porque la asociación tiene unos beneficios importantes en términos del código de ética. Por ejemplo, te voy a mencionar dos. Si tú compras un producto y no te sientes cómodo porque no cumplió tus expectativas, según el Estatuto del Consumidor, te puedes retractar en algún periodo, en un periodo de tiempo, porque si son compras por internet son 5 días, pero en nuestro caso esos periodos son mucho más amplios. Si usted no se siente cómodo con su producto, no cumplió las expectativas, tiene incluso hasta 30 días para retractarse la compra, obviamente bajo ciertas condiciones, que el producto no haya sido consumido en más del 50% y algunas cositas mínimas, pues para controlar el asunto. Si la gente se aprovechara de esas cosas, pues todos vendamos a perder y ya ahí se nos pierde el sentido de sostenibilidad, el buscar que sea un sector ético, transparente y todo este discurso del que hemos hablado. Pero de nuevo, haciéndolo de manera voluntaria, emitiendo el tema como ese mensaje de hagámoslo porque es lo correcto, no porque toca, se vuelve indudablemente en una base de sostenibilidad que no la va a poder tumbar nadie, porque cuando uno lo hace porque quiere, las cosas tienen que funcionar y fluir. Entonces esa herramienta se nos volvió en la bandera. De hecho, a partir de este año estamos dedicándole mucho esfuerzo desde todos los puntos estratégicos que tiene la asociación para que la gente conozca nuestro código de ética, para que la gente, los consumidores, los vendedores independientes y las compañías lo adopten de la manera como debe ser, como esa bandera de todo lo que tiene que ver con nuestro sector y con la oportunidad de negocio.
Elisa, esa decisión personal de todos los afiliados y de los vendedores independientes, realmente esto es otro nivel. O sea, esto no es porque toca, sino porque yo quiero. A mí me parece fascinante. Pero ¿de cuánta gente estamos hablando? O sea, en esa red que ustedes tienen puede estar llegándole a cuántas personas y a cuántas familias y a cuántos círculos de influencia.
Mira, al cierre del 2021 nosotros estamos con aproximadamente 2.200.000 colombianos que al final de cuentas son familias que se están viendo beneficiadas con esta actividad. Entonces son personas, amas de casa, tenemos el porcentaje de participación es muy interesante, tenemos 84% de mujeres dedicadas a la actividad, pero pues también tenemos un 16% de hombres, que es muy valioso que esté dedicado también a esta oportunidad, porque usualmente, digamos que por también cuando uno lo toma en frío, como que dice, no, pero es que las señoras son las que venden por catálogo y son más las mujeres que los hombres. Pues no, tenemos una gran porción de mujeres que para nosotros es muy importante, pero también hay hombres en esta actividad. Adicionalmente a eso, cuando hablamos de esta equidad de género, en las empresas como empleo directo, la mayoría también son mujeres. 61% de los empleados directos que se generan a través de las empresas son mujeres, el resto son hombres, entonces 39% de hombres. Pero la balanza sigue tendiendo a buscar también esa sostenibilidad en términos de la equidad que tanto se está buscando y de la que tanto se está hablando últimamente. Entonces, son más de 2.200.000 familias, siempre lo menciono así, porque es que el ingreso que se genera a través de esta actividad impacta a las familias, no solamente a una persona. Pero, por supuesto, cuando hablamos de esas personas, también se benefician de este tipo de estrategias académicas, de formación, que entiendan que pueden desarrollar habilidades, no solamente para este negocio, sino es que las historias son impresionantes. O sea, personas que dicen, no, es que yo no era capaz de hablar con nadie porque a mí me daba pena, y con esta actividad y con el apoyo de las compañías lograron no solamente hablar con una persona, hablar en público frente a 20, 30, 50, 100, 200 y miles de personas en auditorios cuando se habla de este tipo de negocio y de esta oportunidad de negocio. Entonces, son 2.200.000 que yo estoy segura que van a seguir creciendo en los próximos años.
Impresionantes estas cifras, porque son 2.200.000 personas, Elizabeth, pero tú nos dices son 2.200.000 familias en Colombia. Si hiciéramos un pequeño cálculo, estaríamos hablando de cerca de 9 millones de personas en Colombia que están beneficiándose con este modelo y con el desarrollo, como tú lo mencionas, no solamente económico, sino también de competencias y capacidades. ¡Qué maravilla! Y qué importante que el país conozca estos testimonios. Carlos Castro, adelante.
Estoy maravillado con todo lo que plantea Elizabeth, porque siento que en todo lo construido y lo que nos ha comentado, hay un fuerte ejercicio de confianza, además de fidelización de clientes, pero también la confianza de las personas que trabajan en este tipo de asociaciones. Es decir, es una especie de liderazgo construido a partir de todos esos retos a los que se enfrentan, pero además, o sea, consolidar con fuerza toda una especie de red que soporta todo el tema de las ventas. A mí me gustaría saber y entender de mejor manera, digamos, cuál es el camino que se deben tomar ustedes como asociación para crear líderes empresariales, porque no solo es el CEO, sino también es cada una de esas personas que lidera la posibilidad de llegarle a un cliente. O sea, me gustaría que hablen como de esas estrategias, esos valores que ya los han mencionado, pero también como cómo se va construyendo ese liderazgo. Tengo mucha curiosidad sobre eso, Elizabeth.
Carlos, mira, y es un tema que tiene una relevancia desde todo punto de vista, porque es lo que les comentaba hace un momento. Esta oportunidad de negocio tiene por sí ya un componente social muy importante, y es que le estamos dando la posibilidad a través de la reventa de productos a miles de personas, a millones de personas en cualquier rincón del país, de que tenga ingresos adicionales para su familia. Bien sea porque necesita puntualmente, por cierta, no sé, los regalos de diciembre, los libros de los niños del colegio, los uniformes, porque estacionalmente lo necesito o porque definitivamente yo quiero que este negocio se vuelva en la fuente de ingresos adicionales de mi familia. Entonces, ese componente social ya lo tiene innato nuestro sector. Pero adicionalmente a eso, todas las compañías tienen sus propios programas de responsabilidad social. Y esos programas de responsabilidad social en muchos casos están también fundamentados en el tema de educación y capacitación. Tú bien lo mencionas, desarrollar el liderazgo no se hace de la noche a la mañana. Es un recorrido y es un trabajo importante que hacen las personas, pero en nuestro sector las compañías tienen el compromiso de ayudarles a que logren ese desarrollo de liderazgo, a que logren ser emprendedores. Entonces lo hacen a través de, voy a poner ejemplos muy puntuales, vamos a hacer un entrenamiento sobre finanzas personales, vamos a hacer un entrenamiento de cómo hablar en público, vamos a hacer un entrenamiento, por supuesto, los que hacen siempre respecto de los productos. Entonces, bueno, tenemos unas vitaminas que son para la piel, el cabello y las uñas, cómo se debería hacer la recomendación de la ingesta de este tipo de vitaminas, o tengo, por ejemplo, una prenda que es de control de abdomen, entonces, cómo hago las recomendaciones. Todas esas capacitaciones las compañías tienen el compromiso de hacerla con las personas que se dedican a la actividad, las que empiezan, las que ya están más desarrolladas, y por supuesto que esos líderes que ya están más consolidados apoyan con esa gestión de ayudar a ese desarrollo de liderazgo de todas las personas que están interesadas en este sector. Y mira que hay historias de desarrollo de liderazgo que yo las veo de esa manera, y son historias de gente, por ejemplo, que entra a este negocio sin saber leer ni escribir. Y a medida que van desarrollando el negocio, se interesan por aprender a leer y escribir, aunque no necesariamente les haga falta y sea indispensable para comercializar productos, empiezan a entender que ese desarrollo personal se vuelve importante. Entonces, para mí, eso es nivel de liderazgo, el que yo como un ser humano diga, quiero crecer, no solamente lo que me genere dinero, evidentemente, y de manera inmediata, sino en mi formación, eso ya es empezar a volverme un líder. Para mí mismo, ¿no? Que considero que es importante que las personas sean conscientes de que si uno quiere ser un líder para los demás, tiene que empezar por ser un líder para sí mismo. Entonces, todos esos planes, todos esos programas de responsabilidad social vienen apalancados con esas enseñémosle y ayudémosle a las personas a desarrollar las habilidades. Creo que es el esfuerzo más evidente que tiene nuestro sector y las empresas que hacen parte de él. Y por supuesto que desde la asociación nosotros estamos apoyando permanentemente el tema. De hecho, te cuento que ACOBEI hizo una alianza con la Universidad de ANE para desarrollar un diplomado en venta directa. Entonces nosotros ya tenemos estructurado, ya se hizo el primer diplomado para revisar el pensum, cómo estaba estructurado. Ya se impartió ese primer diplomado justamente buscando que las personas entiendan mucho mejor de qué se trata la venta directa y cómo lograr desarrollar sus negocios de una manera óptima a través de la comercialización de los productos que ofrecen las empresas del sector. Entonces, el trabajo académico para desarrollar estos líderes se está haciendo de manera muy fuerte, no solamente desde las empresas, que ha sido una labor permanente, sino también ahora como agremiación, buscando que la academia también tome parte en este importante sector que, como vemos, pues está impactando mucha gente en Colombia y a nivel mundial.
Maravilloso, Elizabeth. Eso que nos estás contando del liderazgo gremial en la articulación necesaria y urgente para la sostenibilidad de la academia, la universidad, las instituciones de educación superior, las instituciones técnicas, los colegios incluso, la academia, la empresa generadora de valor y de oportunidades, de valor económico y de oportunidades. El Estado, que tiene que marcar unas reglas del juego, que esas reglas del juego no dependen solamente de los gobiernos de turno, sino de toda la capacidad del Estado para propiciar este encuentro, y por supuesto de la sociedad civil, que no puede ser un actor pasivo. Y en este medio de la venta directa tú nos estás mostrando la sociedad civil es activo, generador de empleo, generador de ingresos y por supuesto generador de su propio futuro. Y en esa misma línea contarte que en nuestra mesa de trabajo nos acompañan también en distintas ocasiones el director ejecutivo del Pacto Global, el director de la Red de Valor Compartido, que hoy convoca a cerca de un centenar de organizaciones académicas y empresariales alrededor del valor compartido, Diego Mesa, desde la Cámara de Comercio, y también nos acompañan muchas veces el programa Prime de Iniciativas de Educación Responsable. ¿Cómo crees tú, Elizabeth, que este sector pueda abordar los retos urgentes, las necesidades de las familias, las necesidades de generación de ingresos y de emprendimiento, pero también cómo puede abordar la asociación los retos del largo plazo? ¿Cómo podemos fomentar una mayor cultura del emprendimiento a la luz del ejemplo de la venta directa?
Mira, yo creo que indudablemente esas estrategias de las que tú hablas, Víctor, que tienen que ver con todo lo que es el Pacto Global, ese compromiso que adquieren las compañías, son extremadamente importantes. Nosotros hemos hablado de la confianza, hemos hablado de temas de sostenibilidad y hemos hablado de ese liderazgo. Yo creo que es importante que empecemos a entender que aunque seamos entidades independientes, el mundo necesita que logremos ciertos objetivos y que lleguemos a ciertos puntos. En términos de sostenibilidad, por ejemplo, hablemos del cambio climático. Está claro que esa situación, que evidentemente cada día preocupa más, donde se nos complique, nos va a afectar absolutamente a todos. Empresarios, no empresarios, estudiantes, niños, adultos, grandes, chiquitos, en general va a generar un impacto en toda la población, en el mundo. Entonces yo creo que no importa en dónde estemos, nos tenemos que alinear con un objetivo común, que es buscar la manera de que ese efecto de cambio climático se empiece a reversar y cómo hacemos para ayudar entre todos, independientemente de la esquina en la que nos encontremos, gobierno, academia, no importa. Pero ese tiene que, por ejemplo, que ser uno de los objetivos de todos. Y cuando nosotros empecemos a entender esto, y estoy segura, me atrevo a decir y afirmarlo acá con esta audiencia, que muchas de nuestras compañías seguramente ya firmaron el Pacto Global. Ahora, hay una inquietud también. Yo quisiera evaluar el tema de cómo agremiación poder también sumarnos al pacto y estar ahí, que me parece extremadamente importante. Pero no solamente ahí. De nuevo, en todas esas estrategias que nos permitan lograr ese bien común que todos necesitamos. Esa sostenibilidad no puede ser solo de unos o para unos. La sostenibilidad tiene que ser para todos, partiendo de la confianza en la que todos hagamos las cosas bien, que nos lleven y nos encaminen a esos logros. Y yo creo que ese tiene que ser el compromiso, partir de la confianza, partir de objetivos comunes, sin importar dónde nos encontremos.
Maravilloso, Liz, y ahí la tarea también de vincular a COVEDI a Pacto Global y alinearlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda global, pero de aplicación local, y creo que el ejemplo que tú nos has contado hoy ha sido maravilloso. Ramiro.
No, yo, oyendo a Elizabeth y con esta conversación tan enriquecedora, y mirando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estaba aquí haciendo la lista. Entonces uno dice, uno, fin de la pobreza, 2,200,000 personas impactadas directamente con su familia, su círculo de influencia. Salud y bienestar, pues yo, el producto o los productos que llevan en términos generales son, pues hay de todo, pero son muchos de salud o de bienestar. Educación de calidad, este es el último que anoté cuando nos hablaban de no solamente de alfabetización, sino también trabajo con una pertinencia para el desarrollo de los objetivos de las diferentes compañías. Igualdad de género, tremendo, o sea, es home run. Trabajo y crecimiento económico, ¿para qué? No se explica por sí solo. Producción y consumo responsable, bueno, con eso acaba de cerrar Elizabeth su exposición. O sea, a mí sí me parece que, como decía Víctor, uno coge todo esto, habla de lo que hemos hablado aquí, de la responsabilidad de las personas y la responsabilidad de las empresas, y puedo concluir que hemos tenido una invitada y una lección para todo Colombia y para todos nuestros internautas sobre cuál es el impacto y cómo, como hormigas, cada uno desde su hacer y de su entender, tienen tanto impacto para esto del desarrollo sostenible.
Maravillosa reflexión, Ramiro. Grandes enseñanzas. Y mientras el país se debate en temas electorales y a veces electoreros, nosotros conocemos experiencias de creación de valor concreto. Elizabeth ha usado una palabra que a mí me encanta, una idea que a mí me encanta, y es la de bien común. Pero en ejemplos concretos que impactan a tantos millones de colombianos, ese bien común se hace realidad en los aspectos, en los comportamientos, en las decisiones, en la generación de valor de todos los días, más allá de que sea una muy bonita intención retórica. Lo que pasa en estos temas de radio y de televisión y de medios de comunicación es que cuando uno está en buenas compañías el tiempo se pasa volando, y la compañía de hoy ha sido muy privilegiada con Elizabeth Acuña. Pero no quiero dejar de dar la palabra a Carlos Castro para ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy. Carlos.
No, yo quiero simplemente agradecer a Elizabeth por compartir tantas experiencias, por compartir el crecimiento de la asociación y sobre todo por permitirnos entender la dimensión de este tipo de proyectos de emprendimiento y el liderazgo que se construye. Yo quiero cerrar diciendo que lo valioso que significa que no se trata de que las personas tengan capacidades innatas, se trata de que las desarrollamos en el proceso pedagógico, educativos y en el constante enfrentamiento a las dificultades, a los retos, como ella siempre hablaba de retos, 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 de esos retos a los que se afronta uno en esta vida y que obviamente a través de los liderazgos empresariales podemos sacarlos adelante.
Maravilloso, Carlos. Liz, tu mensaje inspirador con un liderazgo femenino y maravilloso como el tuyo para nuestros internautas en Planeta Sostenible.
Víctor, cierro diciendo que el sector de venta directa le ofrece una posibilidad a cualquier persona, mujeres, hombres, jóvenes, grandes, de cualquier región del país, hasta la más recóndita, de desarrollarse como líderes personalmente y grupal, de hacer de esta oportunidad de negocio la generación de ingresos para empezar a construir economía no solamente para las familias, sino para el país. Aquí todos son iguales. Estamos ofreciéndoles la posibilidad de un negocio legal, sobre todo ético y transparente, sin necesidad de poner en riesgo inversiones de dinero, sin necesidad de hacer promesas que no se van a cumplir o innecesarias, sino todo basado en la ética y la responsabilidad. Entonces, es tan sencillo como que visiten la página de internet de la asociación, www.acobedi.org.co. Ahí pueden verificar quiénes son nuestros afiliados. Esas compañías que figuran en esa página les van a dar la garantía de todo esto que estamos hablando. Transparencia, ética, responsabilidad, compromiso, ayuda, porque digamos que son un canal de ayuda para las miles de personas que necesitan generar esos ingresos adicionales o que lo quieren hacer, y que se animen a iniciar un negocio que eventualmente puede convertirse en la fuente de ingresos al 100% de sus familias. Entonces, arriesguémonos a emprender de esta manera. No tenemos nada que perder y sin mucho que ganar. Incluso solamente desde el punto de vista personal, esta es una actividad que le da la satisfacción a muchas personas grandes de tener contacto y conversar con otros. Esos son componentes sociales muy lindos de este sector que nos llevan indudablemente a esa sostenibilidad y a todo lo que hemos venido hablando de cara al programa.
¡Qué lección maravillosa! ¡Qué lección maravillosa de liderazgo inspirador! Ahí la tienen, Elizabeth Acuña Ayala, liderazgo femenino, liderazgo creador de valor, liderazgo ético, liderazgo de servicio, liderazgo colectivo. Con su testimonio de vida y con su testimonio de palabra profesional y personal, Elizabeth Acuña hoy nos ha invitado a esa reflexión maravillosa sobre el liderazgo inspirador. Elizabeth Acuña nos ha mostrado la visión de un sector generador de valor, un sector que le da oportunidades a millones de colombianos y a millones de familias colombianas, y un mensaje inspirador de un sector que ha sido capaz de afrontar los retos técnicos, los retos de la coyuntura, cómo generar ingresos, cómo generar valor, cómo diferenciar los aspectos legales para la venta directa y el mercadeo multinivel, cómo avanzar en un modelo legal, legítimo, de creación de valor y de emprendimiento, y por supuesto, cómo también asumir los retos adaptativos, los retos culturales, los que son de largo plazo, los que transforman la forma de entender el mundo, la forma de actuar, la forma de comportarse en una sociedad bajo la lógica de articulación universidad, empresa, Estado y sociedad. Yo no quiero cerrar este programa sin insistir en que Planeta Sostenible no solamente es un espacio maravilloso de reflexión como lo hemos tenido hoy, sino que también es un espacio que invita a la reflexión y a la acción. Estamos, como lo decíamos con Ramiro Santa hace algunas semanas, agotados de los mangos bajitos. Todo el país está concentrado en los mangos bajitos, en las victorias tempranas, en los quick wins. Pero nadie está mirando los mangos altos, los resultados de largo plazo, la transformación cultural y esta reflexión del día de hoy, del liderazgo de Elizabeth Acuña, del liderazgo de las empresas que hacen parte de Acovedi, pues nos invita a pensar en los mangos altos, en los mangos de largo plazo. Yo me voy a atrever, mis queridos amigos, antes de cerrar nuestro programa de hoy, a pedirles a cada uno de ustedes, mesa de trabajo y nuestra querida invitada Elizabeth Acuña, ¿cuál es la invitación a la acción? Hemos reflexionado. ¿Cuál es la invitación a la acción? De aquí sale, por ejemplo, la necesidad urgente de que Acovedi haga parte del Pacto Global y sus empresas afiliadas. La necesidad urgente, Ramiro, de que apoyemos a Acovedi en la identificación maravillosa que tú hiciste del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la idea de acción que nos vamos a llevar el día de hoy, queridos amigos, cada uno de ustedes, antes de cerrar nuestro programa, para que nuestra reflexión se transforme en acción? Querido Ramiro.
Pues, retadorcísimo. Me parece que... creo que la gran bola que descubrimos hoy para este nuevo juego de largo plazo es que la gente entienda y apropie qué es lo que está haciendo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me parece muy importante porque, y así empezamos el programa diciendo que nosotros le trasladamos a las empresas y al gobierno. La acción aquí es trasladémosla a nosotros en lo que nosotros podemos hacer. Y yo sí creo, Elizabeth también lo dijo, que cada persona de estas 2.200.000 son líderes. Y los líderes inspiran a las otras personas en su entorno, grande, chiquito, rico, menos rico, lo que sea. Me parece que si uno apropia y empezamos a volver lo que nosotros hacemos un lenguaje, podemos comunicarnos, nosotros podemos transformar.
Transformación y liderazgo para la acción. Gracias, Ramiro. Carlos, ¿cuál es la invitación a la acción, querido amigo?
La invitación a la acción, voy a ser muy breve pero conciso, es que a veces estamos acostumbrados al famoso estado de confort. Y creo que es el momento de entender que a través de esas acciones, Víctor, de las que hablas, podemos salir de esa comodidad y formarnos y profesionalizándonos para cada vez ser siempre mejor. Y sobre todo para cuidar nuestro planeta, o sea, porque no somos tan conscientes de ello realmente. Creo que es necesario formar también estos temas desde la educación en la primera infancia, en los colegios, en las universidades. Y eso a mí también me sacó de mi estado de confort. Y es que, bueno, yo doy clases en una universidad, pero creo que es necesario también llevar la educación a los medios, socializar, hablar con la gente. Y eso es lo que realmente genera ese valor de lo que significa pensar en un planeta sostenible.
Muy importante, querido Carlos, muy importante esta invitación a la acción, a salirnos de nuestra zona de confort. Y esa salirnos de nuestra zona de confort tiene que ver con todos los días, tiene que ver con lo que nos pasa en la vida diaria, pero tiene que ver también con el comportamiento de la sociedad. Querida Elizabeth, antes de cerrar, una invitación a la acción.
Mira, la invitación a la acción es ser éticos. Yo creo que es mi primera invitación. No hagamos las cosas porque nos toca, hagámoslas porque es lo correcto. Yo creo que es la primera invitación para todos, niños, adolescentes, adultos. Empecemos por ser éticos y no le tengamos miedo a emprender. No le tengamos miedo a emprender. Y menos cuando estamos hablando de una oportunidad de generar ingresos a través de un acción.
Maravilloso, maravilloso. No le temamos a emprender, nos dice Elizabeth Acuña. Yo recojo sus enseñanzas y sus invitaciones en tres invitaciones de acción que yo llamo, querido Ramiro, a los mangos altos. No más mangos bajitos. Y nos la ha dicho Elizabeth Acuña, urgencia ética. Un liderazgo sin ética hace que la técnica se torne perversa, como decía el profesor Javier Fernández Aguado. Urgencia ética. Dos, la urgencia de la necesidad de lenguajes flexibles para que podamos cooperar entre universidad, empresa, Estado y sociedad. Esa idea de cooperación implica que todos seamos flexibles en el lenguaje, y el lenguaje como uno de los elementos más poderosos de la cultura. Y los invito, amigos, y eso es un compromiso de todos nosotros, de los CEOs, de los líderes, pero también de Planeta Sostenible, los invito a ser guardianes de la calidad de la información. En un mundo hiperinformado, en un mundo donde accedemos a la información a través de todo tipo de plataformas y de dispositivos tecnológicos y electrónicos, a un mundo donde ya no sabemos si la información que estamos recibiendo es cierta o no, en un mundo caracterizado a veces por la posverdad, se nos exige a todos un trabajo permanente para ser guardianes de la información, de la transparencia y de la calidad de la información, y ese sí que será un gran reto ético del liderazgo futuro. Hemos tenido a una gran líder, Elizabeth Acuña, que nos ha honrado con su presencia, con sus palabras, con sus ideas, con su testimonio de vida y de palabra. Y esa intervención de mi muy querida Elizabeth Acuña, líder empresarial, líder gremial, se parece mucho a esa frase del famoso John Adams, ese sexto presidente de los Estados Unidos, cuando decía: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en algo más, entonces eres un líder. Gracias, querida Elizabeth Acuña, por tu testimonio en Planeta Sostenible. Gracias, Ramiro Santa, Carlos Castro Macea. Muchas gracias también a Nelson Duarte, Juan Sebastián Ríos, Ángela María Gómez. Hasta la próxima edición de Planeta Sostenible. How it all turned to lies. Sometimes I think that it's better to never ask why.
Moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.